In nome del Padre, dello Spirito Santo, a Dios ti salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y tu Espíritu será creado.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gusta todo recto según el mismo Espíritu. Cosa siempre de sus consuelos. Cristo en vuestro Señor.
Amén.
Vuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Bonifacio.
Ruega por nosotros.
Los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era un hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo, el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, yo te lo hace volver. Sepan que el que parte un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Buenos días. Este pasaje bíblico está relacionado con nuestro tema porque vamos a hablar del catecismo y relacionado con la persona de Elías, ¿no? Pero un breve comentario sobre este pasaje de Santiago, capítulo 5. Debería darnos mucho ánimo, versículo 19-20, porque no me gusta la traducción de este Biblia, ¿no? Sé que es una traducción bastante fallada, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. No es que yo sea más grande experto en el idioma en el mundo, pero sé algo, ¿no? Dice que sepa que aquel que parte el pecador de su mal camino salva un alma con la muerte. Place en inglés it is save your soul. Muy diferente. Muy diferente. Salva un alma, muy genérico. Entonces, es muy importante una buena traducción, ¿no? Okay, si quiero leer Shakespeare, ¿quién es mejor traductor? Dorothy Sayers is Stolen. Ustedes son expertos en Dante, ¿ok? Ok. Si son expertos en Dante, es Stolen y Dorothy Sayers son muy buenos traductores, ¿no? Si no, uno tiene una mala traducción de italiano en inglés y español, ¿no? Y otra cosa que dice que y hace olvidar muchos pecados. Okay, ¿ustedes saben bien español la palabra expiar? Si no saben expiar en español, traten de aprender esa palabra hoy, ¿no? Hace olvidar expiar es muy diferente. Muy diferente. Si hablan más en inglés, to expiate, to repair. Muy diferente. Hace olvidar. Bueno, entonces, Madre Angélica dijo que esta, hace varios años, es una mala traducción. Tal vez un día, y los hispanos en Los Ángeles están a la misericordia de este libro. Menos ustedes, porque vienen mis pláticas. No digo que no tenga que leerlo. Pero dado que es el libro más importante en el mundo, mejor tener una traducción más fiel. Okay? Yo voy a dar un curso en teología en inglés el día domingo. Y voy a hablar un poco sobre eso, porque mi curso teológico, obviamente, tengo que dar una plática o dos sobre la Biblia. You know? ¿Qué tipo de curso de teología si no menciono la Biblia? Porque la base de la teología es la Biblia. ¿No? La traducción mejor es la Biblia de Jerusalén, si oyeron eso. Y viene de la escuela francesa, que es la traducción más fiel. Mientras la Biblia Navarre es una buena traducción. En inglés, la New American Bible es bastante bueno. Sí, no es perfecto, pero es bastante bueno. Si ustedes hablan inglés, es pasable. Nosotros damos esta Biblia aquí a los muchachos de la confirmación, ¿no? Entonces mejor leer eso que no leer nada, ¿no? Voy a dar otra interpretación. ¿Qué hace reír? Lucas 18. ¿Se acuerda la parábola de la viuda insistente?
Sí.
¿Sí? Entonces la viuda insistente dice, el juez dice, si no le hago justicia, dice la traducción en español, le voy a romper la cara. Eso es fuerte. En inglés, to do you violence. Muy diferente. Hacerle violencia a agarrar el cuello, sacudirlo. Pero romper la cara. ¿Qué prefieres, no? Yo prefiero que vaya sacudiendo mi cuello que romperme la cara, ¿no? Pero eso digo porque si vamos avanzando en nuestros estudios teológicos, es bueno tener un vocabulario, una traducción más fiel. ¿Mm?
¿Y la del pueblo?
Que del pueblo es bueno. Ese viene de Argentina. Es mi favorito. Que yo fui criado en un español argentino, ¿no? Pero yo pienso que ese tal vez casi igual que Navarre. La vida de Jerusalén sería lo más perfecto llegando del idioma griego arameo, ¿no? Pero personas.
¿Esta Biblia es más barata que las otras o por eso, por qué la usan más?
Bueno, yo pienso que sí, pero ustedes, 99% de los hispanos en Los Ángeles van a leer esto y no saben que hay otras traducciones, menos que viene la clase de Padre Escobita, ¿no? No saben que hay otras traducciones, ¿no?
Gloria nos recomendó esto.
Sí, Biblia de Navarra. De pueblo de Dios es bueno. Pero Navarra es bueno, ¿no? Y si ustedes saben que Didache es muy bueno, porque Didache tiene una buena traducción, un comentario del catecismo de la Iglesia Católica Baco. Didache, no, tiene buena traducción, pero las notas al pie de la página son del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que nosotros estamos estudiando ahorita. Ok, ¿por qué había leído esto? Porque estamos a punto para entrar en la parte del catecismo donde menciona la persona Elías. Elías fue uno de los profetas más importantes en toda la Biblia. Es una persona muy importante en la Biblia. Elías fue llamado, como la mayoría de los profetas, de llamar la atención al pueblo de Dios de sus fallas. Yo puedo usar un ejemplo, el pueblo de Dios era como un yo-yo. ¿Por qué se usa un yo-yo una vez? Baja, sí. Ellos estaban cerca de Dios y distanciándose. Luego el yo-yo. ¿Y quién los regresaba? En los profetas. Y varios de ellos, muchos de ellos, la mayoría morían como mártires. Por ejemplo, Isaías fue cortado dos pedazos, ¿no? Algunos pedreados. tratan de mandar, matar Daniel mandando a cueva de los leones, ¿no? Y al fuego, ¿no? Esos dos pasajes donde lo mandaron al fuego, pero salió igual, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es Elías tuvo que ir a denunciar a Ahaz, que estaba casado con una pagana Jezabel, de su mala conducta. En ese tiempo había dos profetas erróneos de Baal. Y Elías les hizo un desafío. El desafío fue ellos estaban bailando, cantando, brincando frente a su Dios y nada pasó. Y Elías que hizo, llevó un animal y echó agua encima del altar. ¿Y qué pasó? Bajo del fuego, bajo del cielo, el fuego quemando todo. Después Elías, con su cuchillo, cortó la garganta de los 500 profetas. Okay. Y Jezabel no estaba contenta con esto. Y dijo, yo voy a hacer lo mismo con él. Y él se escapa. Está caminando tres días y cayó en desolación. Dijo, Señor, quítame la vida. Dios lo despierta mediante un ángel y le da para comer pedazo de pan. Vuelve a dormir otra vez, se levanta otra vez, come un poco de pan y camina 40 días y 40 noches con el poder de ese pan. Y ese pan simboliza la Eucaristía. Nosotros somos simbólicos de Elías, porque estamos rodeados de muchos enemigos también. Para llegar a la Tierra Santa, nosotros debemos comer el pan de vida. Es la interpretación de ese pasaje bíblico. Y con el tiempo, Elías va caminando en el cruce de fuego con caballo y llevan al cielo. Y él tiene un discípulo que se llama Eliseo, que él pide doble porción del Espíritu Santo de Elías y lo recibe. Entonces, ese sería un breve resumen de la persona que vamos a leer. Porque si escuchamos el nombre, no sabemos quién es, estamos con la cabeza en las nubes, ¿no? Es como hablar otro idioma, ¿no? Es importante en literatura conocer el contexto, ¿ok? Contexto. Muy bien, nuestra secretaria. Nuestra secretaria.
25.81.
¿Cómo? Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Okay, hemos hecho una parte de esto. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Hemos hablado de eso. Ok, peregrinaciones, fiestas, sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos esos signos de la santidad de la gloria de Dios. Altísimo, pero muy cercano. En llamamientos y caminos para la oración. Es muy importante. Vamos a hablar de esto. Peregrinaciones. ¿Sabe la diferencia entre peregrino y turista? ¿O es lo mismo?
No.
Problema es los peregrinos, cuando vayan, siempre están mezclando con turistas, ¿no? Si usted hace peregrinación a San Pedro, en Roma, entra, la mitad son turistas, ¿no? Con sus cámaras, con sus pantalones, bermuda y con sus lentes. Entonces es difícil, porque ella tiene siempre la intención para sacar fotos y divertirse, ¿no? La finalidad de la peregrinación es encontrarse con Dios.
Pero a veces nos convertimos un poco en turistas también.
Sí. Es el problema, ¿no? Uno se ha mezclado con la gente que tiene un fin más bien material o pagano o natural. Bueno, dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Yo pienso que la peregrinación depende mucho de la persona que está guiándolo. En octubre, Patrick Madrid va a la Tierra Santa y seguramente va a ser muy bueno. Es un hombre muy serio, no va a ser turismo, él va para poder educar a la gente en los lugares santos de Jesús. Pero peregrinación podría ser un mes, pero una peregrinación podría ser un día. Por ejemplo, yo digo, sí, vamos a San Juan Capistrano, ¿no? Piensen, donde las misiones de Junípero Serra, ¿no? Vamos a San Gabriel. Es una peregrinación, bueno, es corta, pero es una peregrinación, ¿no? Llevaré 3 días viajar a Washington, D.C., la Basílica de la Inmaculada Concepción. Es muy hermosa esto. O podría viajar a la Virgen de Guadalupe, pasar 2 días allá, en la peregrinación. Entonces, la duración depende de la persona. Compostela, sí. Ok, las fiestas, que ustedes van a ver que casi todo esto de los judíos se traslada a la fe católica. Porque los judíos tuvieron peregrinaciones a Jerusalén. Tuvieron fiestas. ¿Cuáles son las fiestas litúrgica es más importante para los judíos? La Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Nosotros la Pascua y la Navidad son los dos centrales. Los panes de la proposición. Entonces en el templo había pan. Parte del maná de Moisés. Ese pan es un símbolo del pan de vida. Luego tiene ofrenda de la tarde. Ofrenda de la tarde. Hay un grupo de ustedes que hacen por la mañana la liturgia de las horas, ¿no? Soledad, ¿no? Berta, ¿no? Meche. Ok, este pasaje en forma implícita está refiriéndose a lo que ustedes están haciendo. Porque los judíos, si ve especialmente San Pedro y San Juan, iban al templo, horas distintas, por la mañana, mediodía, la tarde, por la noche. ¿Qué es la finalidad de la liturgia de las horas? De santificar el día con horas distintas. En la liturgia de las horas que yo leo, hay 5 horas distintas. Mañana, mediodía, tarde, noche, y el oficio de la lectura puede leer en cualquier momento. Y es santificando las horas distintas en el día. Ese pasaje es una referencia a lo que estoy diciendo. Pues ustedes, todos ustedes deberían aprender de rezar la liturgia de las horas. ¿Alguno lo saben?
Sí, padre.
Y, por la mañana en inglés, a las 7:30, 7:25, hay un grupo de como 30 personas que lo rezan. antes de la misa. Español en grupo de más o menos 7, 10. Bien, escogen su idioma, pero...
Eso puede ser en la casa, ¿no?
Sí. Pero si no saben hacerlo, Joanne Jaramillo da un curso muy bueno en inglés, ¿no? Ella explica muy bien, ese es su... Es su punto fuerte de explicar este... ¿Sí? Ustedes entienden, entienden poco en inglés, que vaya la próxima vez. Ella tiene un curso muy detallado sobre ese tema. Y salió Padre Timoteo, salió su nuevo libro sobre ese tema. Y el cambio editorial. Cambio editorial de mis libros, ¿no? Era Doubleday o Image, ahorita ya Sofía Press, ¿no? Estaba leyendo esa mañana, cada semana yo escribo un artículo, sale en Catholic Exchange, ya Padre Timoteo tiene sus artículos, ¿no? Okay. Catholic Exchange, mi artículo es sobre el Espíritu Santo. Bien escrito, ¿no? ¿Qué, Nancy? Ok, ofrenda el incienso. Okay. Otro día estaba escuchando Radio Católico y en programa de a las 10 de la mañana en sacerdote de Kansas, que se llama Stuart Sweatland. Un hombre muy bueno, ¿no? Es uno de los mayores expertos en teología en toda radio católica inglés, ¿no? Pero el tema pasó una media hora hablando sobre un tema que... Yo pensé que era importante, pero yo pensé que hablaba mucho de esto. Fue sobre el uso del incienso. Y había, empezó así, él es presidente del colegio Donnelly en Kansas City, ¿no? Pero viene queja de una mujer, su hijo, vive en Riverside County, ella vive en Escondido. Y su hijo estaba, estaba muy enojado con la iglesia. Casi en odio, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque usa incienso, ¿no?
No les alegra.
Pero enojado con la iglesia, dice que va a la iglesia donde incienso se enferma por 1 o 2 días, ¿no? Cada loco tiene su tema, ¿no? Entonces, es difícil complacer todo. A mí me encanta el incienso. Nunca puede dar demasiado humo incienso para Padre Escobita. Nunca. A mí me encanta. Padre David se enferma. Se enferma. Somebody mirarlo, él casi se desmaya, ¿no? Cada loco es su tema. Mi sistema pulmonar, tengo bastante buenos pulmones, ¿no? Puedo nadar un minuto bajo agua, mis pulmones son bastante buenos, ¿no? Otros son más delicados. Entonces, a mí me gusta el sentido común que cambia iglesia. O que el sacerdote podría rezar en misa donde no hay ciencia. Porque yo pienso que a veces somos como niños caprichosos. Si no hacen nuestra manera, nos enojamos. Yo pienso que señal de santidad es saber adaptarse. Como decía Madre Teresa, calcomanía, bumper sticker. Calcomanía. Si quieres hacer que Dios, si quieres hacer que Dios ría, dígale sus planes, ¿no? Yo estoy interrumpido cada día muchas veces, ¿no? Esto es acostumbrado, ¿no? Tengo mis planes, tengo sangre alemán, ¿saben los alemanes? Sí, estoy hecho de mucho orden. A veces hace un minuto, pero se viene en plan, ¿no? Ayer fui con Rosa a visitar dos casas, ¿no? Había gracias que fui con Rosa porque Rosa no sabe muy bien, pero tengo miedo a los perros y ella... ella me protege contra los perros, ¿no? Por eso estoy aquí caminando con dos piernas, ¿no? Bueno, tiene que ir allá, significa una hora menos en otro tabaco. Hay que saber adaptarse, ¿no, Rosa? Pero fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Saber adaptarse sin perder la calma. Con los hijos también, ¿no? Puede ser que Dios quiere que pase 25 minutos más con su hija platicándole que... Bueno, leyendo Santo Tomás de Aquino, puede levantar el libro después. Santo Tomás no se enoja, ¿no? Pero casi me hizo reír que él habló muy bien. Hablando, él estaba defendiéndolo en forma indirecta. Hablando, usted había escuchado, en forma bíblica de los judíos usaban dos capítulos del libro del Apocalipsis. En su colegio los muchachos les gusta la misa más tradicional. Cuando uno tiene incienso, dispone a rezar. Yo igual, ¿no? Yo soy rodeado con incienso, me hace... Yo rezo mejor. ¿Sabe el cuento de mi papá, Maricela? Mi papá era monaguillo cuando la misa estaba en latín. Y a los 9 años, él iba en su bicicleta 10 kilómetros en el frío para servir la misa. Tenía la edad de tu hija. Sí, regresaba a casa, ¿no? Imagina una niña, 10 grados, manejando bicicleta, ir y vuelta 10 millas en el frío. Cuando los niños eran más fuertes, ¿no? Y no se quejaba, ¿no? Y una vez estaba sirviendo por un sacerdote, grandote alemán, y mi papá tenía que alcanzarle el incienso, pero era muy caliente. Y él puso en el piso el turrefario, el incensario. Y el sacerdote se enojó con mi papá. Y no quería hacer un escándalo en la iglesia, entonces él dijo esto. Where is the boy with the incense pot? Mi papá canto. I had to drop it, it was too darn hot. Where is the boy with the incense pot? I had to drop it, it was too darn hot. Yo pienso que mi papá había creado ese cuento, pero es bueno, ¿no? No, esto muestra que no se puede complacer a todo el mundo. Es imposible, ¿no? Ese padre habla demasiado, ese padre habla demasiado poco, ese coro bien, coro canta bien, ese coro rompe las ventanas y no podemos complacer a todo el mundo. Pero una mujer llamó y dio una respuesta muy buena. ¿Se acuerdan, Nancy? La respuesta fue que vaya al hospital. En el hospital no incienso, ¿no? Porque los enfermos podrían mandar a los enfermos al cementerio como residentes permanentes, ¿no? Casa permanente, residente permanente. Pero yo, honestamente, a mí encanta el incienso, ¿no? Y, ¿Teresa le gusta?
Sí.
También en las consagraciones de María usamos el incienso.
Pero ya no huele igual, padre.
No, y yo salgo después, me siento, la aroma de ese incienso está impregnado a todo mi cuerpo, ¿no? A mi sotana, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que murió hace 3 años Miguel Canto?
Sí.
¿Irene?
Sí.
Pensaba que era su esposa cuando yo llegué, ¿se acuerdan, no? Yo lo hice enojar una vez en 22 años. ¿Sabe por qué? Relacionado con este tema. En la iglesia pequeña, el santuario del altar tuvo la misma alfombra por 25 años. Y finalmente decidimos de cambiarlo. Después de 25 años, misma alfombra, ¿no? Y Miguel estaba supervisando el trabajo, que llevó, yo pensé, 2 semanas. Fue hace como 15 años atrás. Inmediatamente después, yo tuve una misa especial con el incienso, con carbones. Se fueron del incensario rompiendo en 10 pedazos, dejando 10 quemadas, y él explotó como el carbón, ¿no? Que dejó como 10 marcas de quemadura. Pero el incienso no es que es obligatorio, pero yo pienso que da un sentido sublime, ¿no? Un aroma de santidad, ¿no? Y yo vi como 3 interpretaciones simbólicas. Uno es, San Pablo dice que debemos ser la fragrancia de Cristo, la aroma de Cristo. Eso significa santidad. ¿Qué prefiere, oler de incienso o de huevos podridos? No. Su esposa le compró por su cumpleaños, ok, sí, perfume de huevos. No. No va a buscar más novios, ¿no? Además, el humo que sube significa las oraciones. Y cuando hay una misa fúnebre, simboliza el alma que está subiendo. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Es la interpretación de Padre Escobita, que escribe un libro, ¿no? Okay. La fragancia de Cristo, las oraciones subiendo al cielo, y el alma que sube para unirse con Dios. Y los judíos tuvieron el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos una vez por año para ofrecer incienso. Y el arcángel Gabriel apareció a Zacarías, ¿no? Con el incienso. Y es interesante, los jóvenes les gusta el incienso de marihuana, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Prefieres, ¿no? Pero es cierto. Es una realidad triste, pero es una realidad, ¿no? Y un entra en un curandero siempre va a tener algo de incienso, ¿no? Los reyes. Tengo un poco de miedo porque he dicho, cuando entramos en el curandero, tiene un olor de incienso. Estaba viendo a Yolanda haciendo esto. Yolanda, ¿usted va a los curanderos? ¿Por qué estaba haciendo esto? Escucha, sí. Y no va a ir, ¿no? Sería sorprendidos tantas personas que van a los curanderos. Para mí es, perdóname, es como tatuajes, es baca cultura. Low culture. Baca cultura, poca educación, ¿no? Personas que son realmente educados en la fe, educados en la forma humana. Porque va al curandero, porque va a poner tatuaje, ¿no? Dos tatuajes, un ancla y una My grandmother loves me. Mi abuela me ama, ¿no? Es tonto, ¿no? Y gastar dinero. Incienso. ¿Cómo?
Y tal vez enfermedades.
Sí. Incienso. Es un comentario sobre esa palabra, Estela. Digo, gracias, padre. De nada, sí. Incienso, panes de la proposición, todos son signos de la santidad y de la gloria de Dios. Altísimo. Pero muy cercano. En llamamientos y caminos para la oración. Cierto que por otras religiones Dios existe, pero está muy lejos. Muy lejos. Y entonces nuestro Dios, como dice el poeta, San Pablo citando el poeta griego, en Él somos, nos movemos y existimos. Amén. En Él somos, nos movemos y existimos. In Him we live and move and have our being. Qué bonito, ¿no? Y citando el poeta griego, ¿no? Dios no está lejos de nosotros, está dentro de nosotros. Ya se recibió la Santa Comunión, Dios entre nosotros. Que Dios no está lejos. Que hemos aprendido en el catecismo hace 2 años. ¿Dónde está Dios? En el cielo, la tierra, todas esas partes, ¿no es cierto? Dios está en el cielo, la tierra y todas esas partes. Pero por esa razón tiene imágenes para traer a la memoria la presencia de Dios. Imágenes, estatuas, velas, incienso. Esos sacramentales van trayendo a la memoria la presencia de Dios. Porque lleva la medalla para pensar que María está con nosotros. Porque lleva la cruz para pensar que Cristo murió por nosotros. Porque lleva la Virgen de Guadalupe, su amor materno por nosotros. Porque lleva el escapulario, María está dándonos un abrazo. Son recuerdos de la presencia de Dios. Porque los muchachos de la confirmación tienen niños. De ver la pureza y entregar el niño a la esposa el día del matrimonio. Amén.
Amén.
Recuerdo una vez un pastor protestante, Adrian Rogers, dijo que, a ver si ustedes pueden tener este cuento. Un novio pidió a su novia de hacer un gesto romántico. Ir en el mar en una nave, the Queen Mary. Y allá fue un día muy bonito. La brisa suave, se podía ver el sol brillando sobre las olas, ¿no? Se podía escuchar también el viento y hasta los gaviotas cantando, ¿no? Y él de repente dice, mi amor, ven aquí. Y abre un estuche en diamante que vale $1,000,000. Y dice, ¿tú quieres ser mi esposa? Y dice, gracias. Y toma el anillo y lo lanza en el mar y guarda el estuche. ¿Está bien eso?
No. No.
Pero el pastor dijo esto. Me gusta su interpretación. Tantas veces damos mucho más importancia al cuerpo que damos al alma. Hey. Interesante, ¿no? El estuche es el cuerpo. El diamante es nuestra alma. ¡Qué buen cuento, ¿no?
Sí.
Todo lo exterior, ¿no? Lo exterior. Pero lo interior, menos importante. Vamos al gimnasio para tener músculos, ¿no? pero los ejercicios espirituales son los gordos por dentro, ¿no? La gordura espiritual, ¿no? ¿No es cierto? Ejercicio, levantando pesas, ¿no? Flexiones, abdominales, ¿no? Remando, ¿no? ¿No, Lupe? Y el alma, bueno, cuerpo y sobrepeso, ¿no? Obesa, ¿no? ¿Obesa?
Obesa.
Oh, obesa, sí.
O muerta,
¿no? Ah, usted es músico del grupo The Living Dead, ¿ah? Mejor Living Dead, The Grateful Dead, ¿no? Grupo de rockeros.
Incienso es un sacramental.
Sí. ¿Cuál es la diferencia entre sacramentales y sacramentos? No sé, catequista aquí.
Sacramental es algo simbólico y sacramento ya es algo en el encuentro.
Sí, y sacramentales fueron creados por la iglesia, mientras los sacramentos vienen de Cristo. Vienen de Cristo, ¿no? Sacramentales fueron creados por la iglesia y se puede crear un nuevo sacramental. Pero hay sacramentos, hay solamente 7, Estela. Usted no puede creer el octavo, ¿no? Ni el noveno, ¿ok? Ni pensarlo, ¿ok? ¿Ok? Sacramental sería la medalla. Sacramental sería lo que usted le gusta más, las cenizas, sería miércoles de cenizas, ¿no? ¿Ok? O podría ser las palmas, puede ser agua bendita, podría ser las imágenes. Escapulario, mi sotana, ¿ok? Es un sacramental, ¿no? Las bendiciones, exorcismos es un sacramental. Le gusta esto, ¿no? Es exorcismos, ¿no? Sacramentales. Y sacramentales deben acercarnos a los sacramentos. Como en puente. Sacramentales deben acercarnos a los sacramentos. ¿No, Lupe? Sí, padre. Ok. Bueno, gracias por su apoyo, Lupe. Ok. Sin embargo, el ritualismo. Ajá. ¿Qué significa eso? Palabra importante, ¿no? Ritualismo significa hacer el gesto exterior, pero el corazón está muy lejos. Cuidado con esto. Si hace el gesto, como exterior, pero el corazón está lejos de Dios. Cuidado, de nuestros ritos, o... recuerdo cuando tenía la edad de... su hija en la confirmación, nosotros estudiamos literatura hace 50 años, literatura clásica, en grado 8-9, ¿no? Ahorita yo pensé no lo hace más, pero... Y uno de los autores que me gustaba más era Shirley Jackson, La Lotería. ¿Leyó? Lotería era ficción que significa que no es realidad, pero basado sobre hechos reales. Y cada año el pueblo tenía la lotería. Y la persona que tenía el palo más grande ganaba la lotería. Y un día viene un joven universitario para observar y hace la lotería y un hombre gana. Y todo el pueblo lo rastra en el centro de la ciudad, dice, uno, dos, tres, piedras matándolo. El hombre se quedó con la boca abierta. Y había cuestionado, ¿por qué se hace esto? Y todo volteando hacia atrás, cállate, es lo que siempre hacían nuestros antepasados. Ritualismo. Yo pienso que es hermosísimo, pero si no entendemos, tiene poco valor. Ejemplo, ayer hablaba, no, oye, hablaba de la genuflexión, ¿no? Y casi nadie de los papás sabía que es una genuflexión. Papás de la doctrina, ¿no? Están conmigo 2 años. Yo me quedo siempre más sorprendido de la ignorancia de la gente, ¿no? Yo sabía que era genuflexión los cuatro años, ¿no? Tus hijos también se piensan, ¿no? Entonces, si no saben por qué se hace la genuflexión, ¿no? Una mujer dijo, no podemos llegar ya a mis 40 años, ¿no? 40 años, casi tengo doble esto, ¿no? He dicho, no podemos llegar. Hey, si cae un billete de $1,000, tú te cachas rápidamente, ¿no? Han dicho, sí, padre, ¿no? Pero dinero puede agacharse, ¿no? Hasta pesar el piso, ¿no? Pero lo hacemos porque Jesús está presente en el tabernáculo. Jesús está presente en el tabernáculo. El rico en el histórico frente al rey, antes de ver al rey pagar su homenaje, el rey tenía que doblar la rodilla. En la Edad Media, en Francia, en Alemania, donde había reyes, si no, el calabozo y luego la cabeza. Por falta de respeto al rey.
Pero nosotros quizás la
palabrita
de genuflexión no se usaba, pero arrodillarse sí.
Pero eso está mal, porque arrodillarse sería, podría ser resto también. Claro. Eso, estoy tratando de pulir su vocabulario. ¿Okay? Hay que saber, hay que tratar de desarrollar la paca en nuestra manera de hablar y ser más exactos, ¿no? Eso es más genérico, ¿no? Okay. Genuflexión es más específico, caminar en frente al Santísimo. Si tiene que ser la genuflexión, la señal de la cruz, no. Mi preferencia es esto. Qué bonito, más bonito.
Sí, muchas
gracias. Qué bonito, ¿no? No, visto, mucho más simple. Hasta al comulgar uno puede ponerse de rodillas y se puede levantarse sin grúa, ¿no? A veces gente que casi no puede levantarse. Pero a mí me gusta cuando se hace así. No, uno puede, Alejandro le gusta ponerse, está bien. Pero el problema es que a veces la gente no puede levantarse. No, casi están cayendo, ¿no? Como un avión que tiene un ala, ¿no? En eso digo que yo tengo prejuicio. En el sentido que soy atleta. Dado que soy atleta y siempre he sido very coordinated, muy coordinado con mis movimientos físicos. Y jugando béisbol, poco como su hijo, en grado de 11, mi average was 965, un error todo el año. Sé más o menos cómo moverme en forma física. Ver una persona que sabe más o menos así, sale mi sarcasmo inglés, por ejemplo. ¿Sabe qué es sarcasmo inglés? Tengo que callarme la boca, ¿no? Pero por dentro estoy criticando por dentro, ¿no? A gracious flow of your actions. Una fluir graciosa de las cosas. Fluido de las cosas. Los jóvenes pueden levantarse bien, ¿no? Pero otros le cuesta levantarse y la persona que va a tropezar después de ello. Luego una demanda. Por si alguna parte que se enojan con esto. Se enojan. Es entendible. Que dice, okay, ritual es, recibir las cenizas y no ir a misa de domingo. ¿No es cierto, cenizas? Las cenizas, que estoy mi pasaporte para llegar al cielo, no soy mojado, tengo mi pasaporte aquí, ¿no? No soy coyote, ya, bueno, señor coyote, ¿no? Y no va a misa de domingo. Es like, come on. Que vienen 10,000 personas a recibir las cenizas, ¿y cuánto van a comulgar? 500, ¿no? ¿No, Anabel? Sí, padre. Sí, 500 personas comulgando de los 10,000 que reciben las cenizas. Well y mal. ¿Ustedes estuvieron una vez en la Basílica del Virgen Guadalupe?
Sí.
Nunca, nunca, nunca. ¿Sabe dónde está? Está en México. Okay. Yo estuve más que una vez celebrando la misa con los sacerdotes hace como 8 años. Fuimos 2 días en vacación después de la Navidad. Y había miles de personas, pero pocas comulgando. Fíjense ustedes. Qué triste. Miles, pero comunión eran muy pocas. Pues el rector del santo debería predicar con santo, vengan a visitar la Virgen de Guadalupe, pero ella pidió para que hiciera un templo para que la gente pudiera participar en la misa y la comunión en la misa. El rector debería dar martillazos constantemente. Y tener más confesores, ¿no? Yo estuve allá confesando hace 28 años. Que estaba dando un retiro de 20 días, un retiro del mes allá, a los hermanos de Madre Teresa. Yo entré en mi día libre, estaba allá 8 o 9 horas. No tenía tiempo para ir al baño, ¿no? Y cerraron la puerta cuando me dijeron que tenía que salir, porque estaban cerrando las puertas. Mi fila era todavía más larga cuando yo salí. Empecé con 10 y terminé con 25 personas desesperando, ¿no? No soy Padre Pío ni el cura de Dios, ¿no? Pero estar presente ya, promoverse para mandar a la gente a la comunión, ¿no? Y eso podría ser ritualismo. Uno va allá, pero se olvida lo más importante, tomar el cuerpo de Cristo. ¿Amén?
Amén.
Los pastores tienen mucho tabaco. Pero la gente tiene que abrir sus orejas y no pasar de una oreja al otro, ¿no? Escuchar, poner en práctica. ¿No, Lupe? Sí, padre. Ok. Dice también, ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Ajá. Culto demasiado. Es decir, que nuestros gestos exteriores tiene que corresponder a nuestras disposiciones interiores. ¿Sí, no? Somos fariseos. Fariseo significa payaso, un actor. Un payaso, un actor, que hace por fuera, pero dentro están muy lejos. Como dicen los mexicanos, por la boca por fuera, ¿no? Dice, por diente para afuera, ¿no? Uno dice con la boca, pero los argentinos dicen escribir con la mano, borrar con el codo, ¿no? Era necesaria la educación de la fe. ¿Hoy también?
Mucho más.
La educación de la fe.
Padre, yo pienso que ahí la basílica mucha gente no comulga por lo mismo de que piensan que no hay conocimiento del pecado venial y el pecado mortal. Sí.
Pero yo pienso, hay catequistas aquí, mucha gente no sabe qué es la comunión.
Sí, también.
Mucha gente no. Por eso la prédica. Hay misas ya cada media hora, ¿no?
Cada
hora. ¿Seguro?
Sí.
Ok. Pero también hay a veces hay capillas encima donde puede estar rezando la misa al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo para dar consejos al rector? Pero debería hablar de esta realidad, que la misa, la comunión, es realmente el cuerpo y sangre de Cristo. Debería ser una referencia en cada prédica sobre esa realidad. Muchos no saben qué es. Saben que realmente es el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso no se hace la genuflexión porque no sabe lo que es. Deberíamos hacer una catequesis constante sobre la misa. Sobre la misa. Constante sobre la misa. Sí.
Y luego le dije,
porque no entra, no pasó como, ¿verdad? Y entonces
yo pienso, yo no le dije nada, pero yo le dije a mi esposo,
bastante común. Pero una, usted había dicho, no sabe que es el pecado mortal tampoco. Quien no sabe que es el pecado mortal va a evitar la comunión. Yo les repito muchas veces que la Santa Comunión es realmente el cuerpo y sangre, alma divina de Cristo. Pero al mismo tiempo, ¿qué es el pecado mortal? ¿Sabe qué es el pecado mortal, Alicia? ¿Qué es? ¿Pero sabe las condiciones? ¿Se sabe? ¿Otra vez? Muy bien, ella había dicho perfecto, ¿no? Que yo podría en otro orden, materia grave, plena conocimiento, plena voluntad. Esas son las tres condiciones. Nadie sabe esto. Y si tiene pecado venial, puede comulgar. ¿Sabe cómo se quita el pecado venial? Hermano, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, entrar en sí mismo, y luego pedir perdón, cuando el Padre reza, yo confieso, y dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna, quita los pecados veniales. O hacer la señal de la cruz con agua bendita. O una obra de caridad. O un acto de penitencia. Muchas maneras que uno puede quitar los pecados veniales. Entonces, abstenerse de la comunión porque tiene pecado mortal es ignorancia otra vez. Es ignorancia. Y privarse de la comunión, uno es más débil y va a caer. Pero la comunión no está fuerza. No, no, Rosa. No está mucha fuerza. Como una persona que está enfermándose porque no come, va a caer enfermo. Pero si come bien con vitaminas, no va a caer en la cama. Porque está bien alimentado, con vitaminas, ¿no? Que no come demasiado, ¿no? Pero comer una comida fuerte ya puede... ¿Cómo?
Healthy.
Healthy, yes. Yeah, healthy, sí. Ese catecismo es excelente, ¿no es cierto? Cada frase me toca mucho, ¿no? Y dice, la conversión del corazón. ¿Cuál es la manera mejor para convertir nuestro corazón? Yo creo que es la confesión. La confesión que uno recibe la gracia, la sangre de Cristo para cambiarnos. Y con esto, la comunión uno tiene dinero. Y después rezar rosario. ¿No, Yolanda? Confesión, comunión, rosario. Por eso, si uno trata de convertirse sin Dios, va de mal a peor. Va de mal a peor. Y cada comunión recibimos Jesús. Su mente, su memoria, su entendimiento, sus sentimientos, su corazón. Otro día mi mamá había dicho a blood transfusion, ¿no? Transfusión de sangre, ¿no? Porque la sangre de Cristo está corriendo por nuestras venas. Si no podemos caer en pelagianismo. Y usted que es un diccionario caminante de sabiduría, ¿no? ¿Qué significa pelagianismo? No finge ignorancia para poner mal Alicia atrás, no sabe, ¿no? Y pelagianismo el Papa lo menciona en su documento sobre la santidad. Y pelagianismo significa que uno puede salvarse por su propia cuenta. Ah, sí, pelagianismo. Es Yolanda, yo puedo, Yolanda es tan santa que yo puedo salvarme por mi propia energía. Es una falla. Cristo nos salva. ¿No, Silvia? Somos salvados por Cristo. ¿Cuál es el otro extremo? Ah, no hago nada, Dios me salva igual. Quietismo, pacifismo, ¿no? Entonces, dos errores teológicos distintos. Uno es, me salvo flexando mis músculos. Y el otro es, ah, no hago nada, Dios es tan bueno y me salva. Dios es lleno de misericordia, ¿no? A mí me gusta la frase de San Pablo. Trabajar con tu salvación con temor y temblor. Trabajar para lograr nuestra salvación con temor y temblor, dice San Pablo, ¿no? Trabajar, pero también corresponder a la gracia de Dios. ¿No, Zoila? Sí, padre. ¿No, Lope?
Sí, padre.
Ok, muy bien. La conversión del corazón. ¿Sabe cuándo termina la conversión? Su amigo San Francisco de Sales, yo pienso su amigo, ¿no? Él dice que el egoísmo muere 15 minutos después de la muerte, Stella. ¿Oyó esto?
Sí.
El egoísmo muere 15 minutos después de la muerte, ¿no? Es expresión muy buena. Hasta la muerte uno tiene que luchar contra el hombre viejo, ¿no? El hombre viejo. Hasta la muerte. Sí. Sí, pero Papa Francisco dice una cosa que parece que contradice esto. Porque esa es una frase truncada, no es completa. Sí, Dios siempre nos perdona. Papa Francisco dice, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Es esto. Pero tiene que terminar con esto. Dios nos perdona. Pero nos cansamos de pedir perdón por nuestro orgullo. Que con la misericordia es a venir de doble mano. Dios perdona. Como el padre del hijo pródigo tenía los brazos abiertos, pero el hijo prefería quedarse con los cerdos, ¿no? Él tenía los brazos abiertos. Pero tenía que lanzarse en los brazos, ¿no? ¿Cómo va a aprender a nadar? Tiene que lanzarse en el agua y tragar medio lago al principio, ¿no? La única manera para aprender, ¿no? ¿Cómo va a aprender inglés? Abre la boca, parece que es japonés al principio, ¿no? O chino, ¿no? Los niños dicen, mami, cuando vayamos a la tienda, no abre la boca, ¿no? Por favor, mami. You know, me pongo rojo como los tomates aquí, ¿no? Dicen los hijos, mami, estás en la carnicería de palabras, ¿no? Y luego dice, terminando, esa fue la misión de los profetas. Esa fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Qué frase densa, ¿no? Graciela, ¿usted es profeta? ¿Meche? ¿Rosa? Yolanda? Ale? Nancy? Yolanda? Todos somos profetas. Y no significa de mirar en el cristal y profetizar el futuro, no. Mi hermano va a tener un novio muy bonito cuando tiene 25 años. Y viene a Nueva York, tiene mucho dinero, no. Y va a manejar un mejor que eso, un Jaguar de Inglaterra, no. Maserati, no. Ah, medio millón, no. Este no es profeta, es la persona que proclama la palabra de Dios. Cada uno tiene que proclamar la palabra de Dios. Con palabras, pero también con hechos. Porque si proclama con la boca y no lo hace con la vida, es un mensaje que no funciona. Ella le va a gustar esto. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Bueno, ¿quién es? Yo soy la tía Lupe. Ah, tía Lupe, ¿qué quiere? Yo quiero platicar con tu mami. Dice, mami, es la tía Lupe. Ah, dile que yo no estoy. Mi mami dijo que ella no está. Okay. Qué mal ejemplo, ¿no? Si ríen eso, pero eso es muy común. Es doble pecado. Es una mentira, pero está enseñando la hija de ser una mentirosa. ¿No? Nuestras acciones tienen consecuencias. No es de sorprenderse cuando tiene 20 años, siempre ha hecho mentiras. Porque aprendió cuando tenía 8 o 9 años, uno puede ser una mentira piadosa. ¿No? ¿Qué manera de hablar en español? Una mentira piadosa, es una mentira. Torciendo el cuello. ¿Sabe qué se dice en inglés? A white lie. Edith, ¿usted le gustaba Charlie Brown y sus cómicos? Hay un cómico muy bueno de Charlie Brown. Mi papá actualmente tuvo un cómico firmado por Charles Schultz, que era, sí, mi papá tenía mi cuarto cuando yo tenía. Charles Schultz era el que había creado, ¿no? Y Charlie Brown está hablando con Lucy. Y Charlie dice a Lucy, pero Lucy es solamente una mentira piadosa. Y Lucy dice, yo no sabía que mentira viene en colores, ¿no? No hay mentira que viene en colores, ¿no? Hay que decir la verdad. Muy bien. ¿Aprendimos algo?
Mucho, padre.
Vamos a seguir la semana que viene con Elías, ¿ok? Elías. Dios te salve, María.
Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios lo bendiga, nos veremos el ojalá mañana, esta noche en misa, no se quiere. ¿Eh? Sí.